semana pasada nos encontrábamos hablando de la democracia y sus valores, sus bondades, lo que significa, lo que le implica a un pueblo su autodeterminación desde la voluntad popular. Parece ser que el problema que tiene, yo iba a decir la Argentina, podría decir el continente, parece que el mundo occidental, al menos, es esta suerte de democracias que alguien las definió como democracias con baja intensidad, este atropello que sufren las instituciones, este atropello que sufre la voluntad popular tantas veces. Brasil es un ejemplo de ello, dentro de todo lo bueno, de la potencia y de su significado y de su referencia para Latinoamérica, también lo es en algunos aspectos como los discursos de odio, la violencia política y el no respeto por la voluntad popular. Vamos a hablar de eso en parte hoy, porque también hablaremos de algo que ha dicho o ha tuiteado la vicepresidenta de la República Argentina luego del triunfo de Lula, aquello de la devolución de la alegría y la esperanza a un pueblo a partir del retorno del progresismo al gobierno de Brasil. Hay sectores que no lo entienden, que no lo quieren aceptar, que siguen bloqueando rutas, que siguen quitándole al pueblo el valor de lo que ha expresado. Claro que ha sido una elección muy polarizada, podría decirse también ajustada, pero ¿cuál es la importancia de ello en términos de lo que significa el respeto de la voluntad popular? ¿Qué nos marca la elección de Brasil? ¿Cómo nos referencia hacia todo el continente, hacia toda nuestra América del Sur, a partir de lo que ha ocurrido la semana pasada, pero no solamente la semana pasada, sino en el desarrollo de todo este proceso? Estamos de La Quiaca a Antártida, y nos da muchísimo gusto, desde este Radio de Bandera, estar presentándoles en esta mañana el especial Brasil.
Radio de Bandera, el programa más federal del país, que proyecta el espíritu de cada emisora nacional. Radio de Bandera, la historia y la actualidad para poder espiar nuestro futuro. Un programa nacional con sentido de pertenencia a nuestra patria grande. Radio de Bandera, en nuestro episodio de hoy. Brasil, un mejor horizonte para Latinoamérica y el mundo.
Un mejor horizonte para Latinoamérica y el mundo, dice nuestro amigo Pilo Adolfo en la presentación. Y ha de ser así nomás, esa es la expectativa, ese es el desarrollo y el deseo del cumplimiento de estos sueños, porque nos marca como referencia, como decíamos. Fabián Galarraga, mi nombre, yo pertenezco y represento con mucho gusto, se lo contamos todos los domingos, a LT11 de Concepción del Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Hoy me ha traído el oficio de cantor a la provincia de Misiones, estamos en El Dorado, aquí, desde aquí saludándolos con 22 grados de temperatura, una bellísima mañana, un día que presagia unos 30, 31 grados seguramente por aquí, y nosotros con muchísimo gusto, empezando a recorrer este camino. Saludando a la gente de Río Mayo, cabecera de nuestro programa, a la gente de Turbio, que tiene mucho que ver también con el programa, en la producción y también con la cabecera, a Radio Nacional Buenos Aires, que distribuye todo nuestro trabajo, y a cada una de las emisoras del país. Y en ellas, en las emisoras del país, está mi compañera de todos los domingos en Comodoro Rivadavia, Andrea Miranda. Hola, André, qué gusto saludarte.
Hola, Fabián, ¿cómo estás? Qué hermoso ese oficio de cantor que te lleva por los caminos de Argentina, de este país maravilloso, conociendo la gente y conociendo cada lugar. Y aquí estamos, mira, en Comodoro Rivadavia tenemos 20 grados, una décima, un día espectacular, prácticamente apenas un vientito que viene del oeste con un 51% de humedad, y la verdad que aquí estamos, llegando a todo el país a través de este programa, el programa más federal que es Radio de Bandera, y también, por supuesto, agradecer a la Radio Noticias del Continente, que también, como cada domingo y desde el primer programa, están compartiendo nuestra señal, una radio que se difunde a través de la web, que se escucha aquí en Argentina también, y también en el exterior, ¿eh? Así que mandamos un saludo, por supuesto, para todos ellos. Y bueno, hablar de Brasil, inevitablemente hay que hablar de Lula, alguien que llega a su tercer presidencia con 77 años, y hablar de Lula, de la vida de Lula, es también hablar de la historia de Brasil y hablar de la historia política. Hay una palabra que para mí lo define, y es la perseverancia, porque nunca a Lula las cosas se le dieron muy fácil. Él nació en el estado de Pernambuco, en ese Brasil campesino y pobre, en 1945. Séptimo hijo de una pareja de labradores. A sus 7 años migraron a Sao Paulo, por supuesto, buscando salir de la pobreza, y fue un niño latinoamericano como tantos, de esos que trabajan de lo que pueden, en el muelle de Santos, vendedor ambulante, lustrabotas, ayudante de tintorero, y a los 14 años, comenzó a trabajar en una metalúrgica, oficio en el que perdió un dedo a los 17 años. Llegó el año 1964 y el golpe militar, y en consonancia con toda la región, porque así sucede para todos nosotros, ese golpe militar se tradujo en peores condiciones para los trabajadores. Y ahí, en ese contexto difícil, Lula comenzó su trayectoria sindical. Y en 1975, antes de cumplir 30 años, asumió la presidencia del sindicato. Entre 1978 y 1980, comandó huelgas generales que asumieron proporciones impensables, afianzándose como el mayor hombre de la oposición. El 19 de abril del 80 lo metieron preso y pasó 31 días en la cárcel. Cuando fue liberado, fundó el Partido de los Trabajadores. Era una necesidad fundar un espacio político. Y allí, apoyado e influenciado por intelectuales, religiosos, artistas, estudiantes y militantes, incentivó la Central Única de los Trabajadores y las elecciones directas. Fue el diputado federal más votado en 1986. Actuó en la formulación de la constituyente, aseguró la inclusión de derechos civiles y sociales, como el derecho a huelga, la licencia materna de 120 días y la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 44 horas semanales. Luego de 3 campañas electorales frustradas, Lula fue el primer obrero en llegar a la presidencia, en las elecciones del 27 de noviembre del año 2002. En sus 2 gobiernos se implementaron exitosos programas de distribución de ingresos y de acceso de los más pobres a las líneas de crédito, salarios más altos, generación de empleos y mejor calidad de vida. En educación, los programas ProUni y 14 universidades, vivienda, infraestructura y saneamiento con el programa Luz para Todos, programa de aceleración del crecimiento y otros tantos. Cuando Lula terminó su 2º mandato, las estadísticas de desempleo y de familias por debajo de la línea de pobreza eran las menores desde el inicio de las mediciones. Luego vinieron los 180 días de cárcel. El 12 de julio del 17, Lula fue condenado a prisión por presuntamente haber recibido un inmueble como soborno a cambio de favores políticos. Y además, se agregaron otras causas en lo que se conoce como una maniobra de Laufer. Esa condena lo dejó, curiosamente, fuera de la elección del 2018, pese a ser el favorito en las encuestas. El 8 de noviembre del 2019 recuperó la libertad. El 8 de marzo, uno de los jueces de la Corte Suprema anuló todas las sentencias dictadas contra Lula, devolviéndole sus derechos políticos que le permitieron presentarse a las elecciones. Y el domingo pasado obtuvo su tercera presidencia. Lula, como dicen, el hijo de Brasil, es una esperanza, no solamente para los brasileños, los más pobres, sino también para el Mercosur y para Latinoamérica. Nuestro presidente fue allí en las primeras horas de la victoria a darle un gran abrazo y decía esto, Alberto Fernández.
Ahora ya pudimos hablar más del futuro que del pasado, de lo que tenemos que encarar para adelante. Con Lula compartimos una misma mirada sobre la necesidad de integración en América Latina, sobre la necesidad de que la democracia se consolide en todo el continente, de que los procesos electorales sean debidamente respetados y de poder crecer como región en conjunto trabajando mancomunadamente.
Bueno, ahí está el presidente Alberto Fernández, bueno, viendo, ¿no?, cómo se van a vislumbrar los caminos. Sin duda es un camino de esperanza para toda la región, para reactivar el Mercosur, para el comercio bilateral con la Argentina, porque sin duda es el socio más fuerte de nuestro país, Fabián.
Claramente, Andrea, claramente. Y justo pensaba yo, a propósito de esta contextualización, en el proceso electoral. Un proceso electoral que fue largo porque tuvo dos vueltas, pero además fue de un largo camino en la campaña hasta llegar a ese 2 de octubre cuando se producía la primera vuelta, que fue, a pesar de los otros candidatos, fue prácticamente un mano a mano entre Lula y Bolsonaro. Bueno, allí en Brasil, como enviado especial tuvimos, desde Radio Nacional, un querido amigo y compañero que se llama Mario Darpino y es de Radio Nacional Iguazú. Mario, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy feliz domingo para toda la Argentina, feliz domingo para todo el equipo ese tan enorme y federal de Radio La Bandera.
Bueno, interesados nosotros en que nos cuentes de lo que ha sido la experiencia de esa cobertura, lo que ha implicado ese camino, pero también tu mirada del hoy y de lo que viene, de ese horizonte que estábamos tratando de describir desde el principio.
Sí, yo como periodista, pero sin poder despegarme también de mi identidad, de mi vida política, de mi mirada política, y además de ser un hombre de frontera, porque nosotros somos militantes con Brasil, por lo tanto para nosotros Brasil es un país muy cercano, muy próximo, es parte de nuestra cotidianidad de frontera. Ir a Sao Paulo fue para mí, después de tantos años, porque pasaron los años de pandemia, fueron una buena cantidad de años, y de hecho inclusive de no haber estado en Sao Paulo con el Bolsonaro en el gobierno, realmente, digamos, la primera impresión fue encontrar una sociedad absolutamente fragmentada y empobrecida a un extremo realmente alarmante. Esto lo digo como introducción porque es el escenario que, y es el desafío, y el principal desafío, me parece, que los dos desafíos que tiene la presidencia de Lula. Es volver a rescatar de la miseria más extrema, de la pobreza más terrible, es más estructural, a millones de brasileños y brasileras, y también de poder reconstruir el tejido social. Porque en realidad el odio, el lawfare, la maquinaria de desprestigio y odio y de violencia política que ejercieron inclusive el propio Bolsonaro siendo gobierno, dejó una sociedad fuertemente enfrentada.
¿Sabes, Mario?
Creo que son los dos desafíos que tiene por delante principales en esta presidencia de Lula da Silva. Por eso también ese discurso después de la victoria, que es un discurso que evoca a la conciliación, que evoca a entender también de que hay muchísimos brasileños y brasileras que no lo acompañaron y que tienen que entender que ese proceso, no se gobierna con un número tan justo, sino se gobierna con consenso mucho más profundo y que es necesario reconstruirlo. Hay que volver a poner la política. En ese sentido, me parece que Lula da Silva tiene una ventaja enorme. Es un hombre que vivió muchísimas cosas, vivió de distintos tiempos políticos, y está en una etapa de su vida y de su perspectiva de vida y de su construcción, entender el peso histórico de su rol y de estar de alguna manera descarnado de ese rol, ¿no es cierto? No hay ambición en Lula, no hay ambición en Lula. El hombre, como bien marcaba la, la, la compañera en ese prólogo tan, tan exhaustivo, es un hombre de 77 años. Es un hombre que está en un momento de su vida que inclusive, digamos, puede tener, puede decirse, digamos, que no tiene más de sí que digamos, que pretender y dar lo que pueda dar en estos años de vida que tiene y que seguramente va a ser, digamos, en la presidencia de Lula la, la, la construcción de este proceso que no va a estar, que no va a estar libre de dificultades ni de personas que jueguen, de factores que van a jugar en contra de este proceso. Creo que la derecha, en términos generales, está jugando un fuerte proceso de legitimación de los gobiernos populares, pero en general del Estado, del rol del Estado. Entonces, va a ser una dura batalla por parte de Lula da Silva de reconstruir eso, de generar nuevamente el Estado presente y de volver a darle esperanza a los brasileños y brasileños. Eso me parece que eso es fundamentalmente lo que tuve como, como, como mirada, ¿no?
Querido Mario, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias por el aporte, por el contacto, por lo que fue aquel enorme trabajo y siempre vinculados desde la tarea tuya. Un gran abrazo.
Un enorme abrazo a toda la audiencia. Fuerte abrazo.
Mario Darpino es el hombre de Radio Nacional Iguazú con nosotros.
Y ahora, Fabián, nos vamos a ir a charlar. Sí, con quien acompañó al presidente Alberto Fernández a Brasil en esas primeras horas, luego de la victoria, por supuesto, para contarnos un poco. Estamos en comunicación con el diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diplomático, político, él fue embajador también ante la Santa Sede, y lo vamos a saludar a Eduardo Valdés. Muy buenos días, ¿cómo le va? Andrea lo saluda por Comodoro Rivadavia.
Un gusto, ¿cómo está?
Bien, bien, muy bien. Y bueno, queremos saber un poco cuáles son las primeras impresiones, ¿no?, de esta semana con el triunfo de Lula.
Bueno, la verdad es que ante un mundo tan polarizado, tan complejo, los gobiernos están permanentemente frente a unas sociedades que los interpretan. Una primera ministra de la tierra del Reino Unido que dura 42 días nada más. Y el mercado, increíble, el mercado la pelea por bajarle los impuestos a los ricos, y que en otros lugares va generando elecciones con gobiernos de filo bien de ultraderecha. A mí el primer, la primera sensación que puedo decir es, en América Latina las respuestas frente a este estado de malestar en la cual están las sociedades post pandemia, post guerra, en la guerra, es se vota progresistamente. Pasó en Chile, pasó en Colombia y acaba de pasar en Brasil. Aunque cualquiera sea la diferencia, lo que es cierto es que quienes están enfrente, tanto en Chile como en Colombia como en Brasil, son sectores bien de ultraderecha, los que han llegado a la segunda vuelta, ¿no? No llegaron los sectores moderados. Por eso, ante esa polarización y la opción sea por el, la, por los que quieren convivir, que quieren integrar la América Latina, que tienen una mirada de abrazo, de construir puentes y de destruir los muros, sinceramente, bienvenido el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva.
Eduardo, ¿cómo le va? Fabián Galarraga me llamo, de Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Yo decía tempranito en la editorial que, a pesar de esta esperanza que nos genera este voto progresista que usted señala, hay quienes trabajan por una democracia o por democracias de baja intensidad. Ha pasado en todos lados en las últimas veces, a todos los las extremas derechas que le ha tocado perder, siempre denunciando fraude o arengando, como en este caso, para que no se acepte la voluntad popular. ¿Qué piensa de lo que ha sucedido y de lo que aún en algunos lugares ocurre en Brasil luego del resultado de la elección? ¿Y qué hay que esperar de esta polarización inevitable que estamos viviendo, no?
Yo, sinceramente, creo que desde la irrupción de Donald Trump con Steve Bannon, ese jefe de campaña que tuvo y que instala el discurso de odio como forma de lograr un resultado electoral, esto se ha expandido mucho, llega a Europa, llega a América Latina, y esto hace que las convivencias sociales estén mucho más crispadas, polarizadas. A mí no me gusta eso, pero en la lo que yo puedo sentir que me que veo mejor es que haya ganado los espacios progresistas. Por lo menos, mire, le voy a decir una cosa: juguemos en el bosque mientras el lobo no está, porque es muy factible que dentro de 2 años Donald Trump vuelva al gobierno con ese mismo sistema, y ojalá la Argentina, Brasil, Colombia, Chile, puedan estar juntos para resistir y poder ganar la batalla cultural contra ese discurso de odio, porque es una batalla cultural.
Valdés, justamente en ese sentido, se me ocurre preguntarle cómo hacer regionalmente para cuidar estos gobiernos como el de Lula, que llegan con un resultado muy ajustado, porque es la disputa de 2 Brasil distintos, ¿no? Y cómo armar una estrategia, por supuesto será a través del Mercosur, para darle, para fortalecerlos, para darle un mayor crecimiento.
Bueno, el destino ha querido que nos dieran una segunda oportunidad en los países de la región, y estamos todos mucho más puros para saber cuánto es lo que tenemos que tener en cuenta a las corporaciones judiciales, a las corporaciones políticas. No nos olvidemos que a Dilma la destitución, por nada que ver con la corrupción, sino por una cuestión legal, una cuestión presupuestaria. Entonces, creo que yo la receta no se necesita, pero sí está pensada. Ahora no puede ser igual que antes, ¿no? Porque encima las diferencias son mucho colectivas. Pero peor,
Eduardo, cuéntenos.
No, vamos a ser claros.
Perdóneme, le decía, cuéntenos algo del encuentro aquel que usted tuvo el privilegio de participar, de ser testigo y de protagonizar, del presidente argentino con el presidente electo de Brasil, lo que pasó a esas pocas horas de haber sido electo Lula.
Bueno, fue muy conmovedor, porque él quiso compartir el primer almuerzo que tenía como presidente electo con el presidente Alberto Fernández. Cuando hablaron por teléfono, lo invitó Lula a Alberto a ir al mediodía del lunes pasado, y la verdad que hay una parte del almuerzo que me conmovió, porque él dijo ahí delante de su compañera que él siente que ha resultado, ¿no? Que a él lo quisieron matar política, judicial y civilmente, y que él sentía que en ese momento hasta estaba agonizando. Por eso este momento no lo puedo creer. Era fuerte, dicho en sus palabras y con otra forma y con otra entonación, le digo que para mí ha sido un momento muy humano, que es lo que corresponde en estos momentos, muy sincero, también de mucha gratitud el presidente argentino por haberlo ido a visibilizar cuando él estaba preso en Curitiba. Y bueno, la verdad que son esos momentos que aún no quedarán para siempre, ¿no? No son momentos...
Abrazo. Abrazo, Eduardo. Muchas gracias, ¿eh? Muy gentil, muy generoso en habernos atendido un ratito.
A disposición, sí.
Gracias por atender a Radio Nacional. Eduardo Valdés, diputado nacional, fue embajador ante la Santa Sede, por ejemplo, dentro de tantas cosas, y por sobre todo acompañó al presidente de la República en su primer encuentro con el presidente electo de la República de Brasil a comienzos de esta semana.
Estás en Nacional. Estás en Nacional. Estás en Radio de Bandera. Radio de Bandera.
Aquí estábamos en Radio de Bandera, Fabián.
Por supuesto que sí, Radio de Bandera. ¿Nos vamos a dónde ahora? A tus pagos, Andrea.
Nos vamos acá. A mis pagos, a la otra emisora que está aquí en Comodoro Rivadavia, Nacional Patagonia, y lo vamos a saludar a Saúl Gercovici. ¿Cómo va?
Buen día, Andrea, Fabián, y en nombre de ustedes saludo a cada uno de los compañeros que todos los domingos están haciendo Radio de Bandera. 22 grados 9, la temperatura aquí en la capital nacional del petróleo, donde también en Comodoro Rivadavia, como en todo el país, se ha celebrado este triunfo de Lula y se vive con expectativa lo que sigue pasando en Brasil con esta derecha que, para variar, no quiere reconocer el triunfo electoral de Lula y el pronunciamiento de la gente. Hablamos en LU4 con Analía Orr, ella es docente universitaria e integrante de la red de politólogas. Ella nos hacía este análisis de lo que pasó en Brasil, de lo que está pasando y de lo que puede suceder. Analía Orr, para ustedes.
El escenario para Brasil es de polarización y es de un enorme desafío para Lula, que en su discurso inicial convocó a la unidad y habló de temas ambientales, de derechos de las mujeres, de paz, un discurso propositivo hacia el futuro, pero tenido, por supuesto, por este resultado tan ajustado. Los días posteriores a la elección estuvieron marcados por un clima de tensión, de movilización y de protesta en contra de la victoria de Lula, en reclamo de una defensa frente al avance del comunismo, una especie de fábrica de fake news o de noticias falsas que alertan sobre una amenaza que en realidad no es tal si uno se atiene a los hechos y a la propuesta concreta de Lula. En ese sentido, entonces, también hay un clima de tensión, hay un clima de polarización creciente que sin dudas va a ser muy importante de observar de aquí a el cambio efectivo en la presidencia el 1 de enero.
Bien, hasta allí Analía Orr, decíamos docente universitaria, analista e integrante de la red de politólogas de Latinoamérica, gente.
Muy bien, Saúl, abrazo grande, amigo, muy generoso como siempre en el contacto y en el aporte.
A ustedes.
Y ahora nos vamos a ir al Calafate porque ahí está nuestro compañero Mario Bornia. ¿Cómo te va?
¿Cómo andan, queridos amigos, amigas? Bueno, acá estamos en un Calafate que está teniendo un veranito espectacular. 18 grados ya hace, 20 va a ser la máxima, y con mucho turismo y brasileros. Así que estamos, o sea, la cantidad de brasileros que hay, vuelos justamente que llegan los viernes y los lunes, así que estamos en clima. Y bueno, hoy queríamos hablar justamente con, nos vamos a Brasil, vamos a hablar con el periodista y militante del Partido Comunista de Brasilero, está actualmente en la ciudad de Araras, en el estado de Sao Paulo, el periodista Rodrigo Menito. ¿Cómo estás, Rodrigo? Mario Borne, aquí todo el equipo de Radio de Bandera, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Un saludo a todos por ahí que están escuchando.
Bueno, un abrazo grande. Y bueno, queríamos en realidad palpitar un poco cómo se está viviendo en las últimas horas. Bueno, hubo cortes de ruta. ¿Cómo está la situación actual por parte de estos cortes de ruta y estas acusaciones de fraude que se estuvieron agitando en las últimas horas? ¿Cómo ves el panorama?
Bien, después del discurso que dio Bolsonaro, que incluso legitimó los cortes de ruta pidiendo por esclarecimiento sobre las elecciones, fue decayendo, digamos. Llegó a casi 300 cortes de ruta en 10 estados diferentes y fueron disminuyendo con el tiempo. Sin embargo, se están trasladando, digamos, directamente a las puertas de los cuarteles, ¿no? Tuve información de Santa Catarina, donde están acampados ya varios días, y vale destacar, digamos, el nivel de organización que ellos tienen, ¿no? No hubo ninguna figura pública convocando a los cortes, no colocaron la figura del presidente, ¿no?, como convocante o como palabra de orden. Lograron, digamos, colocar, incluso a través de los medios, como si era una manifestación pacífica, y han conseguido, digamos, colocar, digamos, en pauta o en riesgo, digamos, lo que han sido, digamos, los resultados de las elecciones. Y ellos están directamente, digamos, o sea, todos los protestos han tenido como objetivo llamar a la intervención de las Fuerzas Armadas, a dar un golpe de Estado. Y quedó también así muy claro y evidente cómo las diferentes fuerzas públicas estuvieron, digamos, ayudando de alguna manera u otra a que los cortes se realizaran. O sea, no hubo despeje de ruta, no hubo lo que debiera cumplir, digamos. Hay una policía específica acá en Brasil, que es la policía de rutas, que debe cuidar del libre ir y venir, digamos, del transporte. Y eso ha causado también problemas de abastecimiento, etcétera, que se han vivido. Hay que recordar, digamos así, cómo, digamos, la mitad del país votó, digamos, a un gobierno fascista, y me gustaría dejar claro, digamos, de cómo, digamos, en Brasil es un caso que siempre quedó medio apagado, pero el mayor movimiento fascista fuera de Europa era el fascismo integralista, en la década del 30 y 40. La mayor célula del partido nazifascista de Hitler era en Brasil. Tenían sus bancos, tenían sus empresas, hacían sus recaudaciones, y también la cuestión de nunca se haber, digamos, juzgado los crímenes de la dictadura. Se dio una amnistía general irrestricta a tanto los que sufrieron la persecución como a todos los torturadores y militares y civiles que participaron. Entonces tenemos un caudo, digamos, que nunca fue atacado por ningún lado y que muchas de las clases dominantes hoy apoyan esos grupos, así como afuera del país, como para mantener una agenda neoliberal sin restricciones para la tasa de ganancia.
¿Y cómo se para el Partido de los Trabajadores? ¿Cómo se separan? ¿Qué estrategias en realidad están, por lo menos estás observando, no sé si hicieron públicas, respecto a la toma de posesión de Lula, que va a ser el 1 de enero, antes va a estar el acto que se hace de diplomatura, pero ¿cómo se está parando el PT para ejercer el poder ante esto que, bueno, vos bien explicás también, hay un dato cultural, ¿no?, más profundo?
Entonces, por ahora lo que se ha visto de manifestaciones por las redes sociales o las declaraciones, tanto el Partido de los Trabajadores como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, que serían los dos más grandes, digamos, sí, están pautando, digamos, no movilizar. Es extraño en el sentido de que, llamando más a conmemorar, digamos, la victoria, que no nos saquen la conmemoración y la alegría. Sin embargo, todas estas bandas fascistas lograron pautar otra cosa. Y a veces, por haber vivido muchos años en Argentina y acompañar un poco lo que sucedió, por ejemplo, con el atentado a Cristina, es mucho más rápido y casi automático, digamos, para el movimiento popular, que hay que salir a movilizar y mostrar fuerza. Acá lo que se está haciendo es contener cualquier tipo de manifestación para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Claro. Entonces, se llama algunas pasadas como de movilizaciones, pero más en un sentido conmemorativo de que en un sentido de enfrentamiento. Ese es muy peligroso porque la táctica, digamos, por lo que se vio, es colocar para el gobierno el costo político y para las instituciones, digamos, la solución. Sin embargo, ese colocar de nuevo en manos de las instituciones democráticas, que fueron las mismas que avalaron el golpe y mantuvieron a Lula preso. Entonces, medio riesgoso. Hay sectores del PT que quieren movilizar para el día 15 de noviembre, que es el Día de la República.
Claro. Rodrigo, la última como para ir despidiéndote, pero vos desde tu rol de comunicador, ¿qué análisis haces de cómo se han movido los medios de comunicación en estos últimos días ante esta situación?
Los medios han, digamos, acá se le dice pasar el paño, ¿no? Cuando no quieres hacer una crítica profunda, le sacas un brillo. Los medios han tratado de salentar, digamos, que era un movimiento pacífico, que estaban pidiendo por libertad, esa libertad abstracta que solo sirve a los liberales. Está complicado porque no solo una cuestión de los medios, sino también del resto, digamos, lo que sería la derecha, no salió a tener un posicionamiento fuerte, digamos. Y yo me preocupo mucho que tengamos los mismos problemas que tuvieron ustedes al hacer el frente, digamos. Hacer un frente es muy amplio. Entonces, tener, digamos, sectores del gobierno dispuestos a realizar medidas más fuertes va a ser muy complicado.
Claro.
Entonces, vamos a tener, digamos, y vamos a tener una derecha muy bien financiada, organizada, que tiene capacidad de movilización. El fascismo es eso, es una extrema derecha con capacidad de movilización, y lo han demostrado.
Claro, en los últimos.
Si no, vamos a tener los famosos 100 días de que vamos a esperar tal cosa o tal otra. Vamos directamente a años difíciles.
Bueno, vamos a estar atentos, Rodrigo, por supuesto, comunicados y siguiendo lo que pasa ahí en nuestro país vecino. Un abrazo grande, Rodrigo Benito, periodista y militante del Partido Comunista de Brasil. Abrazo grande.
Un fuerte abrazo a todos y, bueno, seguimos en la expectativa de lo que va a suceder.
Claro, claro que sí. Bueno, André, Fabián, un abrazo grande aquí desde Calafate. No sabe lo lindo que está esto.
Qué bueno. Ahora, vos sabés que Mario, te escuchaba y lo escuchaba Rodrigo y pensaba en esto que él señalaba con tanta precisión. La peligrosidad, por un lado, está bien, hay que contener y hay que cuidar que no se produzcan enfrentamientos ni nada que se le parezca, pero el riesgo desde el punto de vista político y de la gobernabilidad, que significa la pérdida de la calle, porque lo hemos experimentado en Argentina estos últimos años, ¿no?
Bueno, yo venía hablando con Rodrigo hace unos días, hace varios ya meses, y la cuestión de la movilización siempre ha sido una preocupación por parte de, digamos, hay una tradición argentina muy importante de movilización, eso hay que tener en cuenta, que por ahí no todos los países también la tienen. Y ahí me parece que es, en principio, digamos, el peronismo lo entendió aquí en Argentina y quizás no tenga ese correlato en otros países, y bueno, eso también va a hacer que las cosas transcurran, bueno, esperemos que bien, ¿no? Pero bueno, vamos a estar atentos porque, como decís vos, Fabián, sí, es fundamental la cuestión de la movilización para defender la democracia.
Mario, querido, gran abrazo, y a disfrutar de ese maravilloso Calafate.
Abrazo grande a todos y a todas.
Mario Bornia con nosotros desde el Calafate. Hablábamos de lo que fue el proceso, el camino, hablamos de la primera vuelta, pero también hay que hablar de lo último ocurrido la semana pasada, la elección. Radio Nacional tuvo el privilegio de contar con una gran trabajadora, periodista, mujer, ella, que ha hecho una enorme tarea allí en Brasil contándole al país lo que estaba sucediendo, no solamente en el antes, sino también en el durante y el después de la elección, que resultó tan relevante, tan trascendente, social e informativamente. Viviana Copello es de Paso de los Libres. Hola, Viviana, un gusto.
Buen día, ¿cómo están? Bueno, saludo enorme a todos. Un gusto poder estar acá en el programa, y la verdad que ha sido una semana muy interesante, por ponerle un adjetivo, porque desde de la elección y de lo que se esperaba de la elección, pasé directamente a quedar varada en el país, así que bueno, allí todas las emociones juntas, pero sí, llegar a San Pablo y, como voy a tomar las palabras del compañero de Iguazú, estar en la frontera, vivir en frontera, la significancia o la importancia que le damos desde las fronteras por la convivencia directa que tenemos con los países era trascendental, ¿no? Y la verdad que llegar allí y poder acompañar estas elecciones en prácticamente el lugar donde estaba Lula, su equipo, fue interesante poder ver y poder esperar, capaz, tener esa esperanza, ¿no?, de que las cosas cambien. Nosotros vivimos 2 años de pandemia en la frontera muy golpeados porque tenemos la noticia directa con amigos, familiares, conocidos sobre cómo se estaba tratando la situación de la pandemia. ¿Cómo quedó la economía golpeada, la economía de Brasil? Y bueno, eran muchas las expectativas. Lula se va a encontrar, sí, con un país realmente muy golpeado económicamente. Creo que esto, a esto responde el movimiento tan rápido político, ¿no?, de poder analizar ya lo que va a ser el presupuesto, que fue lo primero que se hizo durante la primera semana. Más allá de lo que sucedió de los paros y todo lo demás, hubo un inmediato movimiento de ambos grupos, ya sea del PT y Admin a la cabeza como vicepresidente electo, y Ciro Nogueira, que es el titular de la Casa Civil de Bolsonaro, para poder hablar. Incluso se decía, bueno, Bolsonaro no dijo nada en un principio, pero habló al designar a una persona ya a comenzar a trabajar en el presupuesto. Hoy las noticias en Folia de San Pablo ya nos adelantan que va a haber como una mirada condescendiente ahí con respecto al gobierno de Bolsonaro por parte del Superior Tribunal de Justicia brasileño, ¿no? Y bueno, seguramente también asegurarle a Bolsonaro que entregue toda la información posible para poder acceder a lo que va a ser el presupuesto de esto 2023, pero decirle, bueno, te damos la mano y la confianza de que esto puede llegar a no ser tan grave para vos, ¿no? Es lo que se ve desde la prensa y lo que uno vive en la frontera. Y esto nos hace pensar también que sobre el gran frente amplio, como decía recién el periodista, y las distintas miradas que van a tener que empezar o posiciones políticas que van a tener que empezar a jugar en este nuevo gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. Es que viene y se encuentra con un presupuesto que ya estaba golpeado por un 11% menos en educación, por ejemplo, sin hablar de sectores como la salud, y algo que también destacaba Mario desde Iguazú, que nos decía Mario D'Arpino, de la pobreza, ¿no? Los altos índices de pobreza que hay en Brasil son preocupantes. Por decirlos, después de la pandemia, al vecino de Brasil le conviene comer en Argentina. En Brasil no pueden comer. Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos hoy, quienes estamos en frontera y quienes podemos vivir por ahí la realidad desde otro punto de vista.
Y vi una preguntita que tiene que ver con lo que ha vivido o con lo que te ha tocado vivir a vos en el después de la elección, porque vos fuiste por un par de días y te tuviste que quedar a la fuerza una semanita y algo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron las reacciones? Lo que te tocó en lo personal, pero lo que veías socialmente allí también.
Sí, bueno, vivir ahí ese momento es, como dije de un principio, en San Pablo no se siente tanto el impacto en la ciudad, digamos, o en la zona donde estuve, el impacto de lo que fue la ruta. Con decirte que se festejó el domingo hasta último momento, con trío eléctrico, con Daniela Mercury, con mucha fiesta de gente en la calle, con Lula, con todo su nuevo equipo, nuevo gabinete, también allí en los tríos eléctricos para celebrar esta noche. Y bueno, nos encontramos el lunes al mediodía con que estaba todo el país casi parado, ¿no? Ya había ahí alrededor de 100 cortes de ruta, que después se extendieron hasta los 300, más de 300. La mirada ya en retorno es aquellos grupos económicos que están detrás de esto, ¿no? Los camioneros, por ejemplo, muchos mensajes de muchos camioneros en redes sociales era: estoy acá porque me obligan a estar acá, si no me quedo sin trabajo. Y esto lo pudimos comprobar quienes veníamos en el ómnibus, porque hice viaje en ómnibus. Entonces, en Río Grande del Sur, las personas que están en los cortes de ruta son personas con sus correspondiente 4x4, con su hermoso gazebo y una buena pechada. Entonces, es ahí donde empiezan a jugar, digamos, mirándonos nosotros cuando sale el pueblo, ¿no?, a manifestar, sale a hacer un corte, decir, digamos, ¿qué pasó acá, no? Qué placer por ahí venir a comerse un asadito y los empleados no están, y están estos señores. y por ahí ponen, mandan al frente a sus empleados, ¿no? Como los camioneros, muy, muy inquietos, digamos inquietos, ¿no? Porque también hay situaciones totalmente ilógicas, como por ejemplo pedir la intervención militar, que es lo que están pidiendo, digamos un golpe dentro, un autogolpe, se podría decir de esta manera, ¿no? Todavía está gobernando Bolsonaro. Más allá de todo esto, también está el sentido común de la persona que dijo, o el ciudadano común que dice, bueno, este es el resultado de las elecciones. Y como lo dijo Bolsonaro, ¿no? Quien gana, toma, o quien gana, pega, como dicen ellos, ¿no? Uh-huh. El gobierno. Así que era, la verdad que era bastante preocupante ver qué es lo que le espera a Brasil con la derecha irracional en algunos momentos, ¿no?
Hola, Viviana, ¿cómo estás? Andrea te saluda desde Comodoro. Y bueno, pensaba, ¿no?, en esta tradición que tenemos lamentablemente en toda Latinoamérica, de que cuando a determinados sectores, los sectores del poder, los que tienen el poder real, podríamos llamar, que cuando no les gusta un gobierno, inmediatamente empiezan con este discurso de hay que llamar a los militares como si fuesen el garante de la moral y del reaseguro, ¿no? Me parece que un poco lo que hablábamos hace rato con Valdés y también con los compañeros, con Rodrigo Menito, es, bueno, de qué manera nos instalamos hoy regionalmente para mirar hacia el futuro, ver qué hacemos, principalmente con los recursos naturales. Hubo un descuido total de Bolsonaro sobre lo que fue el Amazonas, con aquellas semanas que estuvo completamente incendiado, y Bolsonaro en otra completamente, ¿no?, que el mundo entero estaba mirando lo que pasaba en el Amazonas, y esta necesidad, ¿no?, me parece, de alinear y de plantear una estrategia regional. Se vienen muchas cosas, tenemos el Atlántico Sur, tenemos la mirada puesta también en la Antártida, en las Islas Malvinas, digamos, Brasil es como nuestro gran socio.
Claro, yo creo que quienes estamos en frontera tenemos una mirada como que es el vecino, ¿no?, que cruzamos la calle y nos encontramos con ellos, pero más allá de eso tenemos que hacer esta mirada más global, y la fuerza que tiene Brasil respecto a ser, además de ser un país enorme y muy productivo también, ¿no? Porque también hay que destacar que esta zona donde nos tenemos fronteras, ¿no?, en el sur de Brasil, es una zona muy económicamente muy rica, ¿no?, muy vasta. Y después están estas zonas, como nombrabas recién, las zonas que fueron deforestadas, donde prácticamente están olvidadas. Por eso realmente suceden cosas como las que sucedieron, ¿no? Donde el presidente Bolsonaro se tomó la comodidad de hacer lo que quiso mientras pudo. Creo que de aquí en adelante es bueno rescatar también lo que decía Valdés, ¿no? Como países, ¿no?, de América Latina, que creo que era lo que nos movilizaba a estar presentes en estas elecciones, como representantes de América Latina, tenemos el tiempo suficiente como para poder reforzarnos en nuestras democracias, poder hacer la correspondiente bajada o información de cómo son los hechos desde otro punto de vista, ¿no?, y no quedarnos plantados en tratar de desmentir o tratar de aclarar algunas situaciones que son casi obvias. Así que creería que de aquí en adelante lo que nos queda como medios es el mensaje de aunarnos y de poder enfrentar lo que se viene, que es el futuro inmediato de los grandes países que están siempre con la mirada hacia el sur, ¿no?
Vivi, voy con una última. ¿Qué pensás de esto de la calle, del control de la calle? Vos hablabas de una calle virtualmente tomada por los patrones, podría decirse, ¿no?, en el, por lo menos en lo que han sido los bloqueos y demás. ¿Qué te parece que va a pasar ahora, en los próximos días, desde lo que dejaste a lo que están indicando ahora las noticias? ¿Habrá ahora un camino de transición y ver qué pasa, o habrá una derecha todavía marcando en las calles su presencia?
Estos sectores ya han anunciado que se van a quedar en las rutas hasta que asuma Lula. Eso es lo que vienen anunciando, no solamente en redes sociales, sino con sus voceros, ya sean económicos o con sus representantes en las distintas ciudades del exterior. Creo que va a estar complicado poder avanzar sobre ellos, porque también es cierto que está la policía rodoviaria, que es la policía de rutas, que también los mira de lejos y los protege. Así que este es el panorama que se viene de aquí en adelante.
Viviana, compañera querida, te agradecemos un montón esta charla en esta mañana de domingo. Te mandamos un abrazo enorme.
Gracias.
Y ahora nos vamos a ir a Nacional San Luis, porque ahí está nuestro compañero Francisco Alejandrino. Muy buenos días.
¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a San Luis. Bueno, un placer poder compartir nuevamente otro Radio de Bandera. Me tocó hacerlo con un tema también súper interesante. Y que nos toca muy fuerte, que fue la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado hace unos meses nada más. Y hoy, recuerdo ese día frío, lluvioso, aquí en San Luis. Hoy la realidad es distinta, 26 grados 8, primavera fuerte, viento norte para este lado de la República Argentina. Y bueno, un placer poder compartir nuevamente otro Radio de Bandera con todo el país.
Bueno, compañero. Bueno, y ahora con este tema que nos trae felicidad, ¿no?
Nos trae felicidad totalmente. Es una gran noticia saber que Lula da Silva llega nuevamente a ser presidente de este país tan importante para... Nos quedamos cortos diciendo la región, porque sin lugar a dudas Brasil ya es importante para el mundo entero. Y saber que Lula da Silva lo va a gobernar con los precedentes que ya tiene, también hace que esta buena noticia tenga un sustento, tenga de dónde agarrarse, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, coincidimos en que es una buena noticia. Hace unos días, en Conexión Nacional, programa en el que me toca estar hoy de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, en Radio Nacional San Luis, pudimos compartir unos minutos con Tatiana Vergueiro. Ella es una abogada, actualmente trabajadora en el Ministerio Público Fiscal, nada más y nada menos. Tatiana tiene 35, 36 años aproximadamente, es una gran trabajadora y le ha tocado vivir en este lugar donde trabaja, como les decía, que es el Ministerio Público Fiscal, todo el proceso político que viene llevando Brasil hace varios años, Lula, Dilma, Temer, actualmente Bolsonaro y lo que se viene, ¿no? Lula da Silva. Es muy interesante escucharla. Más allá de que, bueno, ella vive en San Pablo, ha vivido toda la vida en este lugar, en este distrito, uno de los más importantes de Latinoamérica. En escasas ocasiones ha estado fuera del país, pero bueno, ella reside y vive en San Pablo hace mucho tiempo. Escuchar su testimonio de cómo Brasil está viviendo esta situación. De un lugar donde, como bien nos decían recién una de las compañeras, San Pablo vivió su vida normalmente en estos días. Ella pudo tomarse el subte, en un momento de la entrevista lo relata, y bueno, sin muchas más vueltas, escuchamos un testimonio de Tatiana, amiga brasileña, que nos dice esto.
Brasil está muy dividido. En el momento no se para de hablar de política. Eso es todo lo que hacemos en las medias sociales, en todas las partes, y como las familias, los amigos están rompiendo por la política. Bueno, los bolsonaristas, nosotros los llamamos bolsominions, que son muy así como locos. Tienen como un dios en Bolsonaro y no entienden que perdió. Y por eso todo este caos. Y ahora, si fueran los apoyadores de Lula, ya estaban como todos presos, encarcelados y todo. Pero no. Pues es que yo creo que para él está cayendo muy mal. Fue el único presidente de Brasil que no ganó la segunda vez. Todos estuvieron 8 años, él no logró. Entonces fue una decepción muy grande porque tenía mucha certeza de que iba a ganar. Bolsonaro está en el poder por el odio a Lula y mucha de la población, yo intento no pensar porque le pienso en el elector de Bolsonaro, la gran mayoría son personas racistas, prejuiciosas, y hay mucho de eso con las ideas que Bolsonaro es muy firme contra las mujeres, siempre tuvo eso. Pero la otra parte es nada más por el odio a Lula. No le gusta Bolsonaro, pero odia a Lula. Entonces se fue por Bolsonaro.
Bueno, un combo importante que llegó a nada más y nada menos casi el 50% de los votos. Es una noticia alegre, y que estemos acá para hablar del triunfo de Lula es una noticia alegre. Pero sepan también que saber que la derecha se ha organizado de la forma que se ha organizado en todo el continente también es una victoria para la derecha. Y no podemos, me parece, mirar para otro lado sin dejar.
Francisco, un gran abrazo, ¿eh? Muchas gracias por el aporte, un saludo grande. Nos vamos nosotros, nos quedamos con esta idea. Me parece que el programa ha girado en torno a lo que nos ha dicho Eduardo Valdés. Suceden todas estas cosas, las que marcaba Francisco, las que marcamos nosotros desde el principio del programa, pero lo cierto es que también, y tal vez lo más importante, es esto que decía Eduardo, la América del Sur ha votado y lo está haciendo de manera progresista. Debe eso constituirse en la buena noticia. Gracias, amigos de Río Mayo, de Río Turbio. Gracias, trabajadoras y trabajadores de todo el país. Gracias a la gerencia de emisoras. Gracias, Radio de Bandera.
Nos encontramos el domingo que viene. Chau, chau.
Noviembre. Todo el año.
Essa cidade sou eu. O que diz essa cidade?